Este domingo en Crónica de Euskadi, fin de semana, está con nosotros la portavoz del Carrequín Podemos IU en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi, egunon.
Egunon.
Esta semana el delegado del Gobierno español en Euskadi, Denis Itxaso, desglosaba las partidas destinadas en los presupuestos generales del Estado para los territorios vascos. Se contempla una inversión real de más de 558 millones, un 9% más que en 2022, y la inversión indirecta supera los 153 millones. Es la mayor cifra de inversión en la comunidad autónoma vasca desde las cuentas públicas de 2012. ¿Son unos buenos presupuestos para Euskadi?
Bueno, son unos buenos presupuestos para el Estado en general. Quiero decir, a mí es lo que, cuando hablamos de los presupuestos generales del Estado, lo que me interesa en primer lugar es que ofrezcan un marco de gasto, de ingreso y de gasto eficiente y justo para el conjunto del Estado. Si miramos las partidas que vienen a Euskadi, yo creo que, bueno, en buena medida son obra cemento. Es en lo que consiste la inversión que viene a Euskadi. Entonces, bueno, tampoco es... La que más entusiasmo puede generar la ciudadanía en general. Para mí lo importante de estos presupuestos es lo que se ha logrado, por una parte, en gasto social, que siempre es importante, y sobre todo por darle la vuelta un poquito a la fiscalidad, al sistema tributario del Estado, que era injusto, tanto o sea, como lo es también el de Euskadi, por cierto.
Eso le iba a preguntar, que si las partidas estaban bien repartidas, valga la redundancia, porque bueno, la mayoría va a parar al tren de alta velocidad, también en Aeropuerto del Hoyo, Puerto de Bilbao. No sé si el reparto le convence.
Por eso, por lo que decía, que es sobre todo cemento, grandes obras y cemento. Y una de ellas pues es el famoso TAP, el tren de alta velocidad, que ha suscitado además las quejas también de otros partidos de la oposición, del Partido Popular en concreto, porque vuelve a tener un retraso en su ejecución, en su posible puesta en marcha. Es una obra faraónica de siempre, que lleva acumulados muchísimos retrasos, muchísimos sobrecostes también, y siempre con la incertidumbre de si algún día va a estar en marcha. Porque también una de las cosas que también sabemos es que Francia no está dispuesta a hacer el tramo de alta velocidad que le uniría con Euskadi con Francia, con lo cual queda al final una obra tan faraónica, tan espectacular, con tantísimo dinero y con tantos años de retraso, bueno, al final para recorrer una distancia relativamente cortita.
¿Le da la sensación de que es un poco un pozo sin fondo el TAP?
Es un pozo sin fondo, yo creo que sí, pero además, no hace falta tampoco documentarse demasiado. Es un pozo sin fondo, yo creo que es la percepción que tiene la ciudadanía en general, porque es así, es un pozo sin fondo que absorbe millones y millones y millones de presupuesto todos los años, desde que casi éramos pequeñas.
Hablaba antes de la parte más social de esos presupuestos. ¿Cómo lo vamos a notar nosotros, esa parte social de los presupuestos generales del Estado?
Pues la parte social de los presupuestos tiene que notarse siempre en mejores servicios públicos. Y en este caso, por ejemplo, a mí una de las cuestiones que me parece especialmente importantes es que el 100% de la gratuidad del transporte ferroviario. Eso es un gasto social. Que la gente, que la ciudadanía podamos coger el transporte público sin tener que pagarlo, que ya lo pagamos a través de nuestros impuestos y a través de otro tipo de esfuerzos solidarios y entre todos y proporcionales a nuestra capacidad de gasto. Entonces, que y cada uno pagando sus impuestos religiosamente, después todos podamos gozar de ir al médico, a una sanidad pública de calidad y sin tener que esperar grandes colas, que podamos ir a escuelas públicas también de calidad y que sean integradoras además, o que podamos coger el transporte público para hacer nuestros viajes, sean de trabajo, sean también de ocio, sin tener que estar pagando por ello, pues me parece que eso es una buena manera de notarse el gasto público.
¿Y cree que las cuentas van a contar con el apoyo de PNV y de EH Bildu?
Yo creo que sí. Son ellos quienes tienen que contestar esta pregunta. Lo cierto es que no me corresponde a mí vaticinarlo, pero yo diría que sí, yo creo que sí.
Al menos se muestra optimista.
Eso, a mí me da buena onda, quiero decir, sí, sí.
Lo que sí se ha asegurado tanto desde el PNV como desde el Partido Socialista de Euskadi es que no va a haber transferencias por presupuestos, que no va a haber ese intercambio de aprobamos los presupuestos a cambio de traer X transferencias a Euskadi.
Sí, la verdad es que...
¿Esto, cree que esto va a ser así o finalmente va a haber un cambio de cromos?
No lo sé. Quiero decir, ese cambio de cromos, yo no soy ni yo ni gente de mi partido. Si lo hubiera o no lo hubiera, pues tampoco vamos a ser testigos, con lo cual no puedo afirmar si hay o no hay. Lo que pasa es que sí que estamos acostumbrados a ese intercambio de cromos que no me parece tampoco la manera más correcta de hacer política. Las transferencias tienen que hacerse sí o sí y no son moneda de cambio. Y los los presupuestos, el gasto es justo o no es justo, independientemente de lo que nos den a cambio. Entonces, yo enfocar la negociación presupuestaria como un intercambio de cromos no me parece la mejor manera de afrontarlo.
Hay que sacar las transferencias de la ecuación.
Sí,
en este
sí.
caso.
Las transferencias pendientes deben ser ejecutadas. Y no hay más, y no puede ser moneda de cambio, porque lo establece así la ley, y la ley hay que cumplirla.
Le quiero preguntar también por un asunto un tanto pues complicado de entender para la ciudadanía. ¿Cómo es posible que horas después de anunciar el acuerdo presupuestario entre PSOE y Unidas Podemos diga que no sabían nada del incremento del gasto en defensa?
A ver, yo la verdad es que como no he estado en esas negociaciones tampoco te puedo hablar en primera persona. Entonces yo lo que sí sé es que si ese presupuesto hubiera dependido de Unidas Podemos, ese gasto en defensa no hubiera existido. Eso es algo que tenemos clarísimo. ¿Hasta qué punto hubo o no hubo una información completa? No puedo saberlo. Solo puedo saber estas dos cosas. Una, que nosotros no hubiéramos aprobado ese gasto en defensa con un aumento de 25%, no lo hubiéramos hecho. Y dos, que el resultado final de ese presupuesto, atendiendo al techo de gasto, está enfocado sobre todo a un reparto de la riqueza más justo y que incluye además una reforma fiscal que era necesaria. Yo me quedo con esos dos elementos que sí los conozco, que sí los puedo conocer y que me parecen especialmente relevantes.
Porque ese gasto en defensa del que hablábamos es de un 26%, es una cantidad importante, son 12.300 millones de euros. No sé si saben si va a haber parte de ese presupuesto que se destine a enviar armas a Ucrania, algo que... ¿Es una línea roja para ustedes?
Pues la verdad es que no lo sabemos. No sabemos a dónde, cómo se van a gastar esos 25 millones o 26 millones, o perdón, ese 25 o 26% más. Y no sé además tampoco si se ejecutará en este año o es para ser ejecutado en años posteriores. No, todavía desconocemos cómo se va a gastar ese dinero.
Uh-huh. Las y los miembros del gobierno de coalición se van a aplicar una subida salarial de un 4%, por encima de la prevista para diputados y funcionarios, que es de un 3,5%. ¿Qué le parece a usted?
Mira, en Podemos, independientemente de cuánto aumente nuestro sueldo, nosotros siempre ganamos un sueldo fijo y el resto lo donamos al partido. Somos un partido que no pide dinero a los bancos, que no tiene deudas con nadie y que sufragamos todas nuestras gastos, todas nuestras necesidades de personal y todas nuestras actuaciones con el dinero que aportamos los cargos públicos de la parte que detraemos de nuestro sueldo para eso. Entonces, en principio, no parece que sea algo muy, muy equilibrado, muy equitativo, pero es algo que en Unidas Podemos, desde luego, no va a tener ningún efecto, porque ya te digo, nosotros tenemos nuestro sueldo fijo y el resto va para el partido, para que el partido pueda hacer cosas.
Uh-huh. Le voy a preguntar también por los presupuestos, en este caso de la Comunidad Autónoma Vasca. ¿Están acercando ya posturas con los miembros del gobierno para, bueno, tener un primer acercamiento, aunque sea?
No, todavía no hemos hablado de presupuestos. En lo que sí hemos ido cada uno lanzando nuestras premisas y nuestros principios. Nosotros lo que hemos oído del gobierno son cosas que en principio no nos han gustado, no sabemos cómo se materializarán, pero el gobierno nos viene diciendo contención del gasto. Algo que significa, al final, no gasto suficiente para las necesidades que tenemos en servicios públicos. Y nosotros también hemos lanzado nuestras premisas y nuestras esperanzas, y son reforma fiscal, gasto social, por supuesto, que garantice unos servicios públicos de calidad, un gasto público que garantice una adecuada transición ecológica y unos presupuestos también que vayan acompañados con la intención de una reforma fiscal que tiene que darse en Euskadi. En Euskadi, mira, hay un dato, por ejemplo, las rentas del trabajo soportan el 75% del gasto público, mientras que las rentas del capital solamente soportan el 25% de ese gasto. Es absolutamente injusto. Pero además, esta injusticia que ha existido, bueno, es de largo tiempo, se ha agravado últimamente con los años. En 2008, estoy hablando de 2008, cuando empezó la crisis, las rentas del capital soportaban un 40%. Hemos pasado al 25%. Las rentas del capital han dejado de soportar el gasto público en un 15% del 2008 aquí. Eso es profundamente injusto. Y luego hay una ingeniería fiscal que favorece siempre también a los más ricos. Van surgiendo bonificaciones, por ejemplo, en capítulos de inversiones, gente que invierta, pues se le va eximiendo de impuestos. ¿Quién puede invertir? ¿Quién más tiene? Y quien más tiene, más invierte y menos impuestos paga. Quiero decir, con los años, el sistema fiscal en Euskadi, que era injusto, se ha profundizado en esa injusticia y eso hay que revertir sí o sí, porque si no seguiremos teniendo una desigualdad inaceptable y no tendremos este sistema fiscal justo que nos merecemos. Por lo tanto, este presupuesto debería tener a nuestro juicio, este compromiso, y si no también, mientras se produzca esta transformación fiscal, esta reforma fiscal profunda que necesitamos, cuando menos si es lo que le hemos solicitado al Gobierno vasco, es que se aproveche la competencia que tiene el Parlamento vasco para apoyar un incremento de determinados impuestos. Siempre se nos dice que la competencia fiscal es de las haciendas forales, es cierto, en Euskadi es así, pero lo cierto es que también el Parlamento vasco tiene capacidad para aprobar incrementos fiscales en tiempos excepcionales a impuestos que existen ya. Creo que estamos viviendo tiempos excepcionales y que ese recargo que está en manos del Parlamento vasco tendría que aprobarse.
¿Un ejemplo me puede poner?
Pues, por ejemplo, establecer un incremento del impuesto sobre el patrimonio, que estamos hablando ya a nivel estatal. Esta es otra de las cuestiones que preguntamos la semana pasada al Lehendakari, porque, claro, esta reforma fiscal que se ha planteado en el Estado, con el impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a los grandes patrimonios, en Euskadi no es aplicable porque la competencia es nuestra. Entonces nosotros le decimos al Lehendakari, le decimos al Gobierno que utilicemos nuestro autogobierno pues para parecernos un poquito más a esas políticas que a las que se están llevando a cabo. Entonces, ahora mismo los grandes patrimonios, el impuesto de patrimonio en Euskadi es muy inferior a un 1%. Nosotros lo que solicitamos es que los grandes patrimonios de más de 5 millones de euros, por ejemplo, o de 3 millones de euros, sería en el Estado, ¿no? 3 millones, 5 millones de euros, pues elevar ese margen a un 5%. Yo creo que es lo justo y nos haría parecernos un poquito más a esa parte de Europa que sí nos gusta.
Voy a preguntarle, ya que ha mencionado al Lehendakari, por esos pactos de país. Uno era el presupuestario, del que ya hemos hablado. ¿Han visto avances en alguna de las otras materias en las que hacía ese ofrecimiento Lehendakari? Pues refuerzo de sanidad, educación, retos demográficos, etcétera.
Pues mira, puedo decirte que justamente el pleno de la semana pasada, el jueves de la semana pasada, nosotras presentamos nuestra proposición de ley de derechos sexuales y reproductivos, una materia en la que Lehendakari pocas semanas antes había dicho en un evento internacional que era merecedor de un gran pacto y de una gran protección jurídica. Bueno, nosotros llevamos esta ley, una ley además que se ha trabajado con más de 40 asociaciones profesionales de la materia, de Euskadi sobre todo, y también con algunas expertas del Estado. Es decir, es una ley con un contenido fundamentado que nos ha llevado un proceso de casi un año de trabajo y elaboración. Y bueno, plasmamos todas esas peticiones de las asociaciones expertas en la materia en una proposición de ley para llevarla al Parlamento y no se tomó en consideración. No sé, esto quiere decir... Bueno, primero había tenido el informe desfavorable del Gobierno. El Gobierno dice, no hace falta. Bueno, no sé si no hace falta, pero si a la vez hace falta un pacto, es un poquito contradictorio. Y entonces, lógicamente, en consonancia con el informe desfavorable del Gobierno, los partidos que sustentan al Gobierno el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi decidieron votar en contra de la toma de consideración, lo cual significa no lo vamos a discutir, nos da igual lo que ponga, no queremos mejorarlo. Porque una de las cosas también sorprendente del portavoz del PNV en esta materia, que dijo que la ley no era buena porque no estaba aterrizada en Euskadi, no es cierto, sí está aterrizada en Euskadi. Y eso lo podemos llevar a un debate mucho más largo, lo podríamos llevar y comprobar. Pero es que además, precisamente los trámites parlamentarios, si alguien tuviera la sospecha de que una ley, pues no está, una propuesta no está perfectamente diseñada, el trámite parlamentario es para mejorarlo. El propio gobierno ha presentado proposiciones de ley que luego ha enmendado de arriba a abajo. Se ha autoenmendado. Quiero decir, es un absurdo pensar que porque una proposición no está perfectamente hecha, lo cual yo niego, por cierto, pero si así fuera incluso, el trámite parlamentario es para lo que sirve. Entonces, bueno, pactos de país, pero casi casi se diría que solamente hay pactos de país si todos aceptamos a pies juntillas y ciegos lo que nos ofrezcan.
Nada de mano tendida, entonces, mano tendida, pero luego... Bloqueo, entiendo.
Mano tendida no, es vamos a jugar todos al balón, pero solamente si el balón lo llevo yo y mando sobre él.
Uh-huh. Así que no ven avance en ese sentido, al menos con esta proposición que hacían ustedes.
Con esta proposición y con las tres que hemos hecho anteriormente y con otras que han hecho otros grupos de la oposición. Nosotros hemos hecho 4 propuestas de ley, una para la creación de una empresa pública de energía, que yo creo que si preguntáramos a la ciudadanía estaría la apoyaría. Tampoco se quiso siquiera discutir, tampoco se quiso discutir una ley de salud mental y tampoco se quiso discutir una ley sobre el juego que pusiera límite a la ludopatía en la juventud vasca, que es un problema muy, muy importante que tenemos. Con lo cual, yo hasta ahora lo que he visto es que cada vez que tenemos una propuesta en materias que suscitan un interés y el consenso general de la ciudadanía, elaboradas además después de procesos de escucha de asociaciones y de expertos sobre la materia, se niega el gobierno a discutirlas. Por lo tanto, mano tendida, ya te digo, es esa sensación de, venga, sí, vamos a jugar todos juntos, pero solamente como yo quiera, cuando yo quiera y a lo que yo quiera.
¿Y por qué cree que tiene el gobierno esta actitud?
Bueno, pues habría que preguntárselos a ellos, pues porque por una parte es un gobierno con mayoría absoluta que tiene la capacidad para aprobar lo que quiere y es de hecho lo que hace, lo que pasa que a la hora de la retórica pues se prefiere decir que lo hace con el consenso y con el concurso de todas las demás fuerzas políticas.
Le voy a preguntar también por las elecciones, por las primarias. Prácticamente todos los partidos están inmersos en los procesos de primarias o de elección de sus candidaturas para las municipales y forales. El candidato propuesto por Podemos Euskadi para la alcaldía de Donostia es Víctor Lasa, pero le quería preguntar si la decisión de Aitzole Araneta de no presentarse para ser candidata está motivada por la dimisión de Aisea Garay, de la concejala de Ezker Anitza EU en el ayuntamiento de Donostia y de toda la polémica generada en torno a ello.
Desde luego, no soy yo quien tiene que responder esa pregunta. En todo caso, Aitzole tiene una trayectoria profesional, es conocida, es una persona conocida por su trayectoria profesional y entonces lleva unos años ya dedicada a la política y ha dicho que ahora quiere retomar su profesión, con lo cual, pues Aitzole es una persona muy válida en su profesión, es una persona muy válida también como portavoz, lo ha sido como portavoz en el ayuntamiento de Donosti. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para el trabajo que ha hecho y ahora ya ha decidido que quiere volver a su profesión. Como algún día haré yo misma y haremos otros muchos, aquí estamos de paso. Estamos de paso y cuando creamos que nuestra aportación ya ha sido suficiente o cuando creamos que necesitamos volver a nuestros orígenes, pues daremos ese paso.
Pero usted todavía no lo ha dado, ¿no?
Yo todavía no lo he dado. Todavía la verdad es que ni me lo planteo. No, vivo el día a día.
Bien, le voy a plantear pues otro asunto es Sumar. Las elecciones municipales y forales van a llegar aún sin el paraguas de Sumar. La confluencia con la que Yolanda Díaz busca unir fuerzas en las elecciones generales. ¿Cómo va el proceso en Euskadi?
Sumar. Sumar es un proceso, es que siempre lo digo, es un proceso que tiene la vocación de traducirse en una plataforma electoral, lógicamente, pero ante todo es un proceso. Entonces ese proceso está en marcha. En Euskadi, en Podemos abrió ese proceso y en ese proceso además trabajaremos con otras fuerzas políticas también que ya forman parte de nuestra, o sea, con la que ya estamos coaligados, y otras fuerzas políticas con las que todavía no estamos coaligados. Pero ese proceso está en marcha desde hace ya un tiempo.
¿Cree que va a fructificar entonces?
Yo creo que sí. Cuando llega el momento, pues podremos verlo objetivamente en qué se traduce, pero desde luego el proceso está en marcha. Y el proceso, independientemente de en qué se concrete, está siendo exitoso a la hora de aunar y de conseguir el ensanchar el contacto entre distintas sensibilidades y distintas maneras de hacer política.
Lander Martínez es el coordinador de la gira de Yolanda Díaz. ¿Cree que puede volver a la política activa en Euskadi? ¿Cómo se ve codo con codo con Lander?
Muy bien. Si volviera, bienvenido también. Lander tiene también una experiencia a sus espaldas que siempre es bienvenida.
Siempre sumando, ¿no?
Siempre sumando, efectivamente.
Miren Gorrotxategi, portavoz de Elkarrekin Podemos Izquierda Unida en el Parlamento Vasco. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Crónica de Euskadi, fin de semana. Eskerrik asko.
Ay, suey, eskerrik asko.